y así sentados con reverencia, yo voy a leer del 1 al 18, que hoy tiene que ver con la voluntad de Dios en la vida de Jesús y en la nuestra. Dice aquí en Hebreos 10, 1 al 18, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Hermanos, yo sé que muchos dicen: no entiendo, se suena complicado, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, yo espero que después de hoy no aparecerá muy complicada la cosa. Primero, hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios en la vida de Jesús y también en la nuestra. Ahora, primeramente, Dios cumplirá su voluntad aun en los que no se enteran que Él está cumpliendo su voluntad. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero cuando uno se entera y uno cumple voluntariamente y, debo decirlo en expresión moderna, con buenas ganas cumple la voluntad del Señor en su vida. Cristo cumplió con la voluntad de su pueblo. Y sobre este punto no hay ninguna discusión. Sabemos que Él cumplió. Pero ¿qué significa esto para el seguidor de Jesús? Que Jesús cumplió con la voluntad del Padre. ¿Y cómo afecta, o más bien impacta, a nuestras vidas la obediencia de Jesús? Si tú eres un seguidor de Jesús, debe de impactarle en gran manera. Y si no eres seguidor de Jesús, pues es peor, irá peor para usted. Pero es muy importante entender que todos deben seguir a Jesús, aunque no todos le siguen. Pero yo estoy hablando hoy a los que estamos aquí, y me supongo que los que estamos aquí somos seguidores de Jesús. Primero, en versículo 1 al 4, aquí en capítulo 10, Él está hablando de la voluntad de Dios en la vida de Israel. Versículos del 1 al 4. La voluntad de Dios en la vida de Israel. Mira lo que él dice en versículo 1. Porque la ley fue dado a Israel por medio de Moisés. Y dos veces, en el monte Sinaí y en el monte Horeb. La primera vez Moisés se enojó y aventó las tablas. Y después la segunda vez fue monte Horeb. Por eso hay monte Sinaí y monte Horeb, los dos montes. Pero vemos aquí entonces en versículo 1, dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen. Ahora mire, continuamente, es la palabra clave, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra palabra dice, si estos sacrificios podrían salvar, ya no tendría que estar repitiéndolo. Ahí dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Tome en cuenta esa frase, muy importante. Conciencia de pecado. ¿Okay? Es muy importante esa frase. Y si lo lees muy rápido y se te pasa, oh, aquí sigo leyendo. No, no, no. Hay que poner los frenos. Hay que parar un poco y mirar esas palabras. ¿Ok? La conciencia de pecado. Muy importante eso. Y después vemos en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Hay conciencia de los pecados y memoria de los pecados. Entonces vemos aquí que eso es muy importante. Ahora, ¿por qué? Primero, sirvió para recordarles de su pecado. Todas esas ofrendas que hacían, macho cabríos, corderitos, hasta palomas, aves, toda clase de animales, bueno, limpios. El hecho es, no podían sacrificar, por ejemplo, cerdos, puercos y cosas así, pero ovejas, macho cabríos, sí, palomas. El hecho es que Dios estaba enseñándoles algo. Él entró en este mundo, el hombre es pecador, él entra en este mundo con su pecado. Y eso sirvió para recordarles de su pecado, nunca para quitarles la memoria de su pecado. Y es muy importante eso, ¿ok? Y entonces, cuando ellos recordaban de su pecado, ¿qué pasaba? Bueno, eso encendía o emprendía la conciencia de su pecado. Y se sentían mal. Y es lo que el Señor quería, que se sintieran mal por su pecado. Entonces, año tras año, tenían ellos que sacrificar, y todos los días sacrificaban algo. El hecho es, miles y miles y miles de animales, si no millones, fueron sacrificados entre los años. Y él dice aquí, es muy importante, si usted mira aquí, versículo 1, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no podía ser perfecto a los que se acercan, no podía. Nunca puede, dice en versículo 1. So, entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían conciencia de pecado, se sentían culpables. Entonces, Dios quería eso. ¿Por qué? Porque eso lleva al próximo punto. Y entonces sirvió también en la voluntad de Dios en la vida de Israel, sirvió para mostrarles su dilema. No tenía salida. Cada año pecaban, pecaban todos los días, pero siempre recordaban de su pecado, todos los días, la verdad es. Pero cada año el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. Entonces, eso era para recordarle al pueblo. Ustedes son pecadores. Ustedes son pecadores. Y nunca podía quitar el pecado la sangre de animales. Lo que salvaba a los israelitas en aquel entonces es lo que nos salva hoy, es la fe. No la fe en lo que estaban haciendo, pero la fe en que Dios justificaría al que tiene fe. Entonces, vemos aquí la voluntad de Dios. Y Él sí dijo, Él hasta fue prescrito por Él. Y Él dijo, quiero que hagan esto, el otro. Todos los sacrificios fueron prescritos por Dios. Pero no para quitarle el pecado, pero también para que sirvan, que para también motivar la conciencia. No nada más para que sepan que son pecadores, pero que se sientan culpables por sus pecados. Entonces Dios permitió eso por muchos años y por eso hubo sacrificios. Pero después vemos entonces, está explicando la voluntad de Dios para con Israel los primeros 4 versículos. Pero después entramos aquí en versículos 5 al 14 y la verdad hasta el 18, pero vamos a enfocar en 5 al 14. La voluntad de Dios en la vida de no Israel, de su Hijo Jesús. Ahora vemos aquí otra voluntad. Y claramente dice en versículo 10, en esa voluntad, ¿se ve? Hubo otra voluntad que Dios tenía para ahora su Hijo, que era diferente que la voluntad en la vida de su pueblo Israel. Ahora es más, hay más información aquí. Y yo siento que vamos a tal vez poder entender un poquito más por qué es que Dios permitió estos sacrificios. Acuérdense, ya estamos terminando esta sección de Hebreos que habla de el templo terrenal y el templo en el cielo, el primer pacto, el segundo pacto. Ya no voy a repetir todo eso, pero ya estamos terminando esta sección teológica que comenzó en capítulo 4, y termina en capítulo 10, versículo 18. O sea, semana próxima comienza la sección práctica. Estamos en la teológica y terminándola. Pero después entramos en la práctica. Entonces, vemos ahora versículo 5, donde dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. Ahora, es muy importante aquí. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo es eso? Bueno, él entró en este mundo muy consciente de lo que su padre quería. Él vino con un solo objetivo, una sola meta. Y ese objetivo era cumplir la voluntad de su padre. Era todo. Ahora, vamos a ver aquí entonces cómo él reaccionó cuando él se enteró de la voluntad de su padre para él. Primero, acuérdense, ahora es muy importante. Cuando comenzamos aquí en el cielo, él es Dios como el Padre. Pero después estamos hablando aquí ahora de la voluntad de Dios para la encarnación, para que él se hace hombre, para que se haga hombre y se va a convertir ahora en hombre. Entonces están hablando aquí Dios el Padre con Dios el Hijo. El plan de Dios para que el Hijo también se convierta en hombre, en ser humano. Esa es la palabra encarnación. Lo vemos aquí entonces, él entró en este mundo que primero, él sabía, ahora siempre que, ¿qué es la voluntad del Padre? Nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe qué? Antes de preguntar cuál es la voluntad del Padre, ¿qué es lo que el Señor desea de mi vida? ¿Por qué no pregunta primero qué es lo que no quiere de mi vida? Okay. Entonces él sabía lo que el Padre no quería. Y enfocan a la palabra no. No lo que quería, sino lo que no quería. Y muchas veces se nos olvida eso. Toda moneda trae dos lados. Y la voluntad de Dios es como una moneda. Hay la voluntad positiva y la voluntad negativa. Por ejemplo, si usted se va a casar con una persona, es la voluntad del Señor que usted se case con una persona. Pero no es la voluntad de Dios que usted se case con un inconverso o una inconversa. Él sí desea que tú cases con alguien, pero dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces siempre sí y no. Yo sé que Él no me quiere en casa cuando las puertas están abiertas de la iglesia. Y vamos a hablar de eso semana próxima. No quiero espantarlos, pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que no me quiere en casa. ¿Dónde me quiere él? Pues me quiere en la iglesia. ¿Sí ves? Entonces, bueno, sabe lo que Dios no quiere. Yo sé que Dios no quiere fornicación en mi vida o adulterio. Yo sé que Dios no quiere vulgaridades. Piénsalo. ¿Cuáles son muchos de los mandamientos? No esto, no el otro, ¿verdad? que no debemos de cometer adulterio, no debemos de robar, no debemos de decir falsos testimonios, no debemos de tomar en vano su nombre. Yo sé que no es en el orden. No codiciarás. No. Pero no enfocamos en eso muchas veces. Siempre, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? No, ¿qué es lo que no quiere que tú hagas? ¿Estás viendo ciertas cosas que no debe ver? ¿Estás juntando con gente que no debes? ¿O estás cumpliendo con una religión que no sirve para nada? Y eso es el punto. Entonces, él comienza. Y dice, él sabía lo que el Padre no quería. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 8. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Él sabía lo que no agradaba al Padre. ¿Tú como hijo sabes lo que no agrada a tu Padre? Habla de tu Padre celestial. Entonces vemos aquí, él sabía lo que el Padre no quería. Y muchas veces, hermanos, no tenemos que ir muy lejos. Ustedes, nosotros que estamos casados, sabemos las cosas que nuestra pareja no le gusta también. No ama lo que le gusta. Y a veces, ¿por qué metemos en problemas? Porque hacemos lo que no le gusta. ¿No es así muchas veces? ¿Verdad? Y sabemos muy bien. Y ustedes que están casados pocos años van a saber más con más años de lo que estoy hablando. Entonces, y los que no están casados, hay de ustedes cuando se casan, porque van a saber muy bien lo que estoy hablando. Entonces, así es, ¿ok? Pero por eso Pablo dijo, es mejor que no se casen. Él dijo, para evitar problemas y molestias. ¿Dónde dice eso? Está en la Biblia, créemelo, no lo inventé, búscalo, no voy a decir dónde. Bueno, de un hint, un tip, 1 de Corintios, no más de eso. Entonces, pero está en la Biblia eso, ¿ok? Entonces, vemos aquí que él sabía lo que el Padre no quería, pero también él sabía lo que su Padre quería. Él sí sabía lo que su Padre quería. En versículo 7, ¿qué es lo que dice? Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que él se dio cuenta? Bueno, porque Dios preparó un cuerpo para él. Usted mira aquí en versículo 5. Y dice aquí, perdón, versículo 5, en el fin, mas me preparaste cuerpo. Eso es muy importante, no tanto es cuestión del cuerpo, pero el hijo sabía que Dios preparó un cuerpo para él. Entonces, él cumplió con la voluntad de su padre. Dios abrió esta puerta, en otras palabras. Dios abre puertas. Ella te dio un cuerpo, no va a preparar otro cuerpo, pero hay cosas, hay puertas que él abre y nadie podrá cerrar. Y hay puertas que él cierra y nadie puede abrir. Pero él abre puertas. Y si él te abre una puerta y te ha indicado que yo quiero esto de ti, es porque él quiere que tú pases por esa puerta. El cuerpo que Dios preparó para su hijo era la puerta que él vio. Sí, padre, yo voy, yo vengo. Entonces vemos aquí que él sabía lo que Dios, su padre, quería. Pero también Él se adueñó de la voluntad de su padre. Él se adueñó de la voluntad de su padre. Es muy importante. Y primero vemos aquí que él se adueñó de la voluntad de su padre cuando él entró en el mundo. Y aquí dice en versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice. Cuando él entró en el mundo, ya entrando, ahora es lo que nosotros no tenemos esa ventaja, pero él entró sabiendo muy bien, conociendo la voluntad de su padre, porque él sabía que Dios tenía un cuerpo preparado para él antes que él entró. Porque mira lo que dice aquí, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, no entró todavía, estaba entrando, antes de nacer, él no entró en el mundo todavía. Él ya sabía, él se adueñó de la Padre. Por eso él dice, por lo cual dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, versículo 7, la palabra clave. Entonces dije, Cristo está hablando. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es como decir, heme aquí, envíame a mí. Y la verdad es, y eso es muy importante, él entró en el mundo sabiendo muy bien la voluntad de su padre. Él se adueñó de la voluntad. La voluntad de su padre, ¿sabe? Cuando tú te adueñas de la voluntad de Dios, la voluntad misma se adueña de ti. Y es muy importante eso. Y él vivió en el mundo. Cuando vivió en el mundo, también se adueñó. Mira conmigo lo que él dice a los discípulos en Juan 4. Hablando con la samaritana, tenía hambre, le trajeron comida, pensaron que tenía hambre. Pues, ¿qué es lo que le dijo a ellos? En capítulo 4, en versículo 32, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Se iban a enojar. ¿Sabes por qué se iban a enojar ellos? Porque fueron a comprarle comida y alguien tenía todo el tiempo la comida. ¿Por qué no lo dijiste? No hubiéramos ido a traerle comida hasta allá. Después él explicó. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, muy profundo eso. Pero simplemente dice él: mi comida. Ahora, yo no puedo vivir sin comer. Puedo ayunar un día, dos días, tres días, y lo ha hecho. Y nosotros lo hemos hecho como iglesia, hemos ayunado. Y nadie aquí ha muerto por eso. Morirá por otra cosa, pero no por ayunar un día. Tenlo por seguro. Entonces, y el hecho es que él tiene otra comida. Tenemos que comer. Comer y beber agua es lo básico de todo ser humano para sobrevivir. Mas él tiene otra comida. ¿Qué es comida? Comida es vida. Tú no comes, tú mueres. Y él, para vivir, su vida consistía de cumplir con la voluntad de su padre. ¿Es esa tu vida? ¿O tú vives tu vida? Ahí se va, ahí se va. Ay, pero tú no pierdes un plato por nada. Pero ahí se va la voluntad de Dios en tu vida. Tú ni sabes lo que Dios quiere de tu vida. ¿Y sabes por qué no sabes? Porque no lo buscas. Sí, lo he buscado. No ha buscado. No lo ha buscado. Entonces vemos aquí que él vivió, cuando vivió en el mundo, su vida, sus 33 años, eso era su vida, cumplir con la voluntad de su padre. Él se adueñó, pero también la voluntad del padre se adueñó de él. Era más importante que su comida para él. Jesús ayunaba, sin duda. Sabemos que ayunaba. Pero nunca ayunó de cumplir con la voluntad del padre. Dejó de comer por 40 días. Nunca dejó por 40 segundos cumplir con la voluntad de su padre. Y vemos entonces también, si él entró en este mundo cumpliendo con la voluntad del padre, vivió su vida cumpliendo con la voluntad del padre, ¿cómo usted cree que él murió? Cumpliendo con la voluntad de su padre. Yo no voy a entrar ahí, usted ya puede ver en sus casas. Y por supuesto, por eso les doy notas. No para que lo dejen en las bancas y van para la casa, para que lo lleven, para que repasen. Y si quiere escuchar sermón otra vez, no es un comercial, de veras, es una sugerencia, en jesus.org. Usted puede escuchar los mensajes y puede pasar las notas. Y abre sus Biblias, toma otras notas, sus propias notas. Por eso pongo notas en los boletines, para que estudien en sus casas. Entonces, vemos aquí en Lucas 22, y es 43 al 46. Usted puede ver después, que oró el Señor tres veces. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. Oró tres veces que el Señor le quitara esa copa. ¿Qué era la copa? La copa amarga del juicio, de la ira de Dios. Él bebió de esa copa. Él fue a la cruz. Y es muy importante eso. Porque cuando salió del mundo, él salió en la voluntad de Dios. Él oró. Él no quería ir a la cruz como ser humano, mas él oró. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Padre. ¿Y qué lo hizo el Padre? Le envió un ángel para ayudarle. Jesús oró más intensamente, dice, y sangró como que fuera gotas de sangre. Y los discípulos, ahí soñando, quién sabe qué, estaban durmiendo. Pero si usted mira ahí en Lucas, interesante, en cualquier de esos, que él fue aparte, los dejó a los tres solos. Les dijo a ellos, oren, porque no entra en tentación. Pero se fue aparte. ¿Sabe por qué? Porque llega un punto en tu vida que cuando el Señor te llama a hacer algo, habrá momentos en tu vida que tú vas a estar solo. Nadie te va a entender. Y mientras tú estás orando y buscando el rostro de Dios, muchos van a estar o dormidos en otras cosas, distraídos en otras cosas. Y el Señor te está sacando para decir: mi hijo, mi hija, yo tengo eso para ti. No te van a entender, pero hazlo. ¿Pudieron entender por qué fue la cruz? No, Pedro hasta lo opuso. Nunca, Señor. ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Nadie quería que él fuera a la cruz. Hubiera preguntado a su madre María: oh, sí, mi hijo, ve a la cruz. ¿Usted cree? ¿Quién quería eso? ¿María y Marta? ¿Pedro? Nadie. Él fue aparte, porque Dios Padre tiene algo para él muy especial. Y ahí es donde pudo ver la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, yo no creo en esas cosas como predican muchos, que todo te irá bien. No. Una cruz no es un colchón. Y si tú quieres cargar tu cruz y seguir a Cristo, a veces lo tienes que hacer solo. Es doloroso. Cuesta. Y si tú eres una persona tacaña en tu fe, no quieres pagar nada a tu Señor, tú no vas a poder seguir. Y no me refiero a dinero. Hay que calcular y contar el gasto. Y si tú no quieres pagar el gasto, el costo, entonces tú no eres digno de cargar esa cruz. Y esa es la verdad, y vamos a ver más adelante. Pero bueno, Cristo entonces entró en este mundo, vivió sus años y murió. Salió de este mundo adueñándose de la voluntad de su Padre. ¿Cómo vives tú tu vida? La manera que tú vives ahora dirá mucho acerca de tus últimos días cuando vas a morir. Por eso hay muchos que mueren con mucha paz y muchos que mueren peleando la muerte, no quieren morir. Entonces, muy importante eso. Después vemos también que aparte que se adueñó de la voluntad de su Padre, él bendijo a otros mediante el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Él bendijo a otros. ¿Sabe, hermanos? Mira bien aquí lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Primero, capítulo 10. Y vamos a versículos 9 y 10. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quiere decir, quita lo primero para establecer esto último. Hablando de los dos pactos. Ya quitó el antiguo pacto, ahora es el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, en esa voluntad. Él cumplió con la voluntad y él fue a la cruz, y el cuerpo que Dios preparó para él era su propio cuerpo que él iba a entregar a la cruz. Ahora, dice, ¿qué es lo que ves aquí, hermano? Pues lo que veo yo, mira bien en versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y una vez nomás. Eso se encuentra mucho, ¿verdad? Ya he repetido muchas veces, porque se repite muchas veces. Una vez para siempre. Ahora, muy importante entender aquí. La palabra santificar quiere decir apartar. ¿Sabes por qué somos santos? No porque somos tan buenos. A veces somos de los peores, ¿ok? ¿Sabes por qué somos santos? Porque fuimos santificados o apartados. Somos apartados. Dios nos apartó de este mundo. Y nos apartó con una razón, con un propósito. Nos separó, nos apartó. Y Él nos apartó al Padre. A estos santificados, Él los apartó al Padre. Ahora, mire lo que es interesante, porque en el versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados, ¿verdad? Ahora, mira conmigo 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice aquí, todos lo usamos cuando se casan y conversan con creyentes. Es más que eso. Mira 6.14. No, 6.14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es mucho más que casarse. Dice: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pura pregunta que ya sabemos la respuesta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El mundo es puro idólatra, pura idolatría, son idólatras. Él nos salvó, nos sacó de la idolatría y nos apartó para Él. Y dice aquí también, versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y aquí entramos, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo, por lo cual, aquí viene, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Él nos apartó, y ahora quiere que vivamos vidas apartadas. No quiere decir que vamos a comprar 1,000 acres y ahí levantar una comunidad, no. Vivimos entre los inconversos, pero nosotros no somos mundanos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra filosofía. No somos mundanos. Eso que está diciendo, salid en medio de ellos. Y después dice aquí, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es muy importante entender eso. Por medio de esa voluntad que Cristo cumplió, fuimos santificados, fuimos justificados, declarados justos y santificados, apartados. Y por eso viene la palabra santificación. Él está obrando eso en nosotros cada día más y más, para que seamos menos como el mundo y más como Cristo. Él está produciendo en nosotros la imagen de Cristo. Otro se llama, otro título es fruto del Espíritu. Es el carácter de Cristo que se está formando en sus hijos. Entonces vemos aquí, los apartó al Padre. ¿Por medio qué? ¿Recuerda? Él bendijo, okay, a otros mediante su obediencia. Pero más que eso, los hizo perfectos para siempre. Mira 10:14 de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú eres declarado justo. Si tú deberes ser salvo. Ahora, si tú eres un sinvergüenza o descarado y tú vives como te da la gana, pero yo soy salvo. Tú no eres salvo, no te engañes. Pero si tú eres un hijo de Dios que de veras lo ama y tú fallas, eso es diferente. Todos tropezamos. Pedro también hasta lo negó 3 veces con maldiciones. Pero hay una diferencia entre un comodín viviendo muy cómodo, soy salvo, hago lo que me da la gana, y un hijo de Dios que llore cuando falla su Dios. ¿Ok? Entonces, si tú fuiste declarado justo y eres perfecto delante de Dios, es lo que está haciendo en la santificación, obrando en tu vida para que tú vayas madurando y alcanzando esa perfección. Ahora, muy importante entender eso. Pero también los perdonó para siempre. Ahí está versículos 15 a 17. Y hasta el Espíritu Santo nos atestigua, dice versículo 15. Pero dice aquí, y es muy importante, yo quiero brincar unos versículos. En versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es muy importante eso. Recuerda que hay a la memoria de los pecados, recuerdo de los pecados, conciencia de los pecados. Dios dice, no solamente les voy a salvar, pero en mi mente ya no quiero tomar en cuenta tus pecados. Ya no hay conciencia de pecado y memoria de pecados. Y Dios está obrando en nosotros. Un día estaremos con Él y jamás recordaremos de una gota de todos los pecados que hemos cometido. ¿Okay? Él nos va a limpiar también la conciencia, nos va a limpiar el corazón, nuestras mentes. Todo, por eso es tan importante entender todo. Todo eso pasó cuando Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, porque Él cumplió con la voluntad de Dios, seremos perdonados para siempre. Pero algo más, mira 10:15. Pues dice aquí 10:15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es que nos atestigua? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya hablé de eso, ¿te acuerdas? Bueno, hay que entender una cosa. El Espíritu Santo es el que testifica nuestro espíritu. de que somos hijos de Dios. Y esto se encuentra en 8:16 de Romanos. Pero algo más que hace el Espíritu Santo. Es muy importante aquí. Mira conmigo en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Que son las arras de nuestra herencia. Mira 1:14. Dice aquí, perdón, 1:13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, hermanos. Que es las arras, como dice, el depósito, down payment, de nuestra herencia hasta la redención. Ahora, mira 4:30 del mismo libro de Efesios. 4:30 dice: y ni no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Mira esa palabra redención, también se dice en 1:14. Yo no sé si ustedes lo pescaron, ahí está. Si captaron, ahí dice: en Él también, perdón, en 1:14, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿De qué? De la posesión adquirida. ¿Qué fue adquirida? Tu alma y la mía. Y nuestros cuerpos nuevos. Cuerpos glorificados. Y la salvación de Dios incluye alma, espíritu y cuerpo. El problema es que hay tipos como Paulino Bernal y otros que andan enseñando que Dios te quiere dar todo. Y hay muchos aquí locales, puedo nombrar también, que enfocan tanto en Dios te quiere rico y sano como dicen en inglés, healthy and wealthy, ¿sabe? Sano y rico, prosperidad. ¿Sabe qué? Lo que ellos quieren, quieren adelantarse de la promesa que Dios hizo para nosotros para aquel día de la posesión adquirida. Dios nos compró con su precio, con su sangre, la sangre de Cristo. Ahora un día nos dará un cuerpo nuevo. Pero no, yo no quiero, ¿sabe qué, hermanos? Yo voy a dar un ejemplo. Esos que hablan mucho de sanidad, ¿sabe cómo los veo? Y prosperidad. Tú traes una carpa que compraste tal vez en Sears para ir camping, muy buena carpa. Y alguien dice: ¿sabe qué? Vamos a arreglar esa carpa, vamos a poner postes de oro, vamos a poner cierres, ¿sabe? De plata y vamos a... ¿Qué es una carpa? Yo prefiero una casa bonita. Y Dios está diciendo: tu cuerpo es un tabernáculo, tú eres forastero en esa tierra. Deja de enfocar tanto en tu belleza y tu salud y tu prosperidad. Enfoca en la santidad. Porque yo tengo algo mucho mejor para usted más allá. Y eso es bíblico, pero casi no se oye. Porque hay muchos que son, hay mucha avaricia. Incluso los oyentes que tienen comezón de oír y es lo que quieren escuchar. Y les conviene mucho líderes porque van creciendo los bolsillos, van llenando de dinero sus cuentas de banco. Y la gente está dando más dinero y viven así. Pero ¿al costo de qué? De la santidad. Es pura conveniencia. ¿Y se ha fijado algo, hermanos? Yo le digo ahorita, fija bien en todos estos que creen en esa doctrina de pura prosperidad y sanidad, y les muestro que sus hijos, 9 de cada 10, no siguen a Cristo, tienen hijos divorciados, tienen hijas embarazadas, ellos no tienen familias que de veras alaban a Dios, porque nunca han aprendido cómo criar familias, porque ni siquiera han aprendido cómo vivir sus vidas delante de Dios, cómo van a enseñar a sus hijos, enfocando en lo material. Eso es lo que está pasando. Y por eso la iglesia de Cristo es una enemiga y no está alcanzando almas y no está impactando a la sociedad. Y hay presidentes como Obama y otros haciendo leyes locas y los cristianos muchos votando por ellos porque ni siquiera entienden lo que enseña la Biblia acerca de la verdad. Entonces lo que sucede, estamos ahora recogiendo años y años y años de una iglesia que se ha desviado predicando doctrinas falsas. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Entonces, por eso es tan importante volver a las Escrituras. Entender por qué Cristo murió por mí. Y le voy a decir una cosa. Eso es muy importante. Él también, sí, glorificó a su Padre. Él vivió para glorificar a su Padre. ¿Sabe, hermanos? Mira Juan 17, versículo 4. En el fin, Él está orando como aquel que vino, fue enviado, va a regresar a aquel que le envió, que es su Padre. ¿Qué es lo que Él dice en Juan 17? Mira lo que dice. Versículo 4. 1 y 4, perdón. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Notan ustedes? Él dijo: glorifica a tu Hijo, glorifícame, Padre. Pero no porque yo quiero levantar mi cuello, yo quiero que tú seas glorificado por medio de mí. Eso era el interés que él tenía. Y vemos entonces aquí, en versículo 4, que es lo que dijo: yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? Porque él siempre cumplió con la voluntad de su Padre. Era su comida día y noche. Glorificó a su Padre en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, yo le he dicho muchas veces y vuelvo a decirles: eso es mi deseo, que cuando llego al fin de mis días, yo puedo decir: Padre, he acabado la obra que tú me diste. Yo cumplí con lo que tú me diste para hacer. No me importa si soy popular, no me importa si ya no me importa de eso. Lo que pienso, nomás, Señor, que te glorifique a ti. Eso es todo que vale. Entonces, ahora rápidamente, tenemos 10, 15 minutos. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Ok, hemos visto la vida de Cristo. ¿Y qué de las nuestras? Si decimos que somos seguidores de Jesús, así como Él siempre cumplió con la voluntad del Padre, pues también nosotros debemos de cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cómo puedes tú decir que eres seguidor de Jesús y Jesús siempre cumplió con la voluntad de su Padre y tú haces lo que tú quieres? Cuidado con eso, ¿ok? Hay que cumplir con la voluntad del Padre. Primero, debemos de conocer las cosas que le agradan. Y otra vez, también las cosas que no le agradan. Ya hablamos de eso. Hermanos, Dios ha demostrado a cada uno aquí, Él te ha mostrado. Si tú amas al Señor, tú eres un hijo de Dios, tú sabes, tú conoces las cosas que le agradan a Él. Ahora, como un niño en la fe nuevo, uno no sabe tanto, pero uno va aprendiendo. Es como el matrimonio, uno va creciendo, uno va conociendo mejor su cónyuge. Y también un niño conoce a su padre y a su madre, sabe las cosas que le agradan y no le agradan. Cuando se portan mal con sola mirada, los niños ya saben: oh, mamá no está contenta conmigo, papá no está. ¿No es así? Bueno, Él también nos guía con sus ojos. Ahí dice la Biblia: busca mi rostro. Porque Él no va a guiar con su rostro, Él nos guía. Entonces, muy importante entender, debemos de conocer las cosas que le agradan. Hermanos, primero, sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Yo no puedo entrar en todos los detalles porque el tiempo se nos acaba. Usted lee en 1 Corintios 2, ahí habla que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Pero si algo más que te recuerda, que lo escribiré en sus corazones y en sus mentes, ok. Mira, ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 2. Pero el segundo punto, tenemos la mente de Cristo. ¿Saben ustedes? Dios te ha dado la mente, dice. Pues yo no sabía eso. Pues sí, Él te ha dado su mente. Usted mira aquí en capítulo 2, en versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, tú tienes la mente de Cristo. Cristo te quiere bendecir. Pero lo que pasa es que muchas veces nuestra mente está cerrada y no hacemos caso a lo que Él nos está diciendo. Si tú tienes la mente de Cristo, tú vas a saber lo que el Padre quiere de ti. El Hijo se adueñó de la voluntad de su Padre. El Hijo cumplió con esa voluntad porque Él sabía. Recuerda, hermanos, recuerdo muy bien, cuando Cristo contestó, le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu, ¿qué? Mente. Hay que usar la cabeza, hermanos. Hoy en día casi no la usamos. Puras emociones, puros sentimientos. Un pastor puede predicar, ¿sabe qué? En serio. Y sabe, y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu vuelo fue el infierno, gloria a Dios. Ni siquiera escucharon. ¿Por qué? Pura emoción. Ni sabe lo que están diciendo, amén y gloria a Dios a veces. Cuidado, cuidado. Tenemos que entender, Él nos ha dado una mente. Hay que tenerla renovada también, dice la Biblia, con la palabra de Dios. Y no seguir el sistema del mundo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos de conocer las cosas que le agradan si tenemos su mente. Y el segundo punto es debemos de usar, de estar llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí en Colosenses 1, mira lo que dice, en Colosenses capítulo 1. ¿Ok? Mira lo que dice aquí, cuando tú dices, quiero conocer la voluntad del Señor. ¿Ok? Ahora, en ese punto ahora del mensaje, podemos tener una idea si somos de veras de los maduros o no. Los que tienen hambre, yo quiero seguir escuchando. Los que están cansados, de ¿cuándo va a acabar este hombre? Ya quiero comer, tengo hambre. Eso depende de cuál lado está usted, pero algunos están así. Pero piénsalo. Cuando Cristo predicó la palabra, por horas quedaban gente atónita, maravillada, escuchando. Juan el Bautista predicó, gente salieron a escucharlo. Cuando la palabra de Dios se está exponiendo y tú te encuentras fastidiado y aburrido, el problema, yo espero que no sea con el predicador, pero yo sé que no es con la palabra. Entonces, pídele al Señor que te dé más hambre por la palabra de Dios. ¿Ok? Porque uno puede pagar y ver películas 2-3 horas y no les cuesta nada de ansiedad, pero escuchar un sermón por 1 hora suena como mucho. Entonces, vemos aquí ahora, debemos de estar llenos del conocimiento de su voluntad. Mira lo que dicen 1, 9 y 10. Pablo está orando por los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Interesante. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow. ¿Por qué? Para que andéis como es digno del Señor. Esa palabra clave. Agradándole en todo. Hermanos, ¿cómo es que algunos pueden ir a medianoche a ver una película cuando va a comenzar y no ve que usted no sabe quiénes son? ¿Okay? Va a empezar Twilight, va a empezar Spider-Man, va a empezar, quién sabe, a medianoche, quiero ser primero, el viernes, viene a medianoche. Y pagan más y espera a veces horas en la fila. Pero para venir a orar, no tengo tiempo. ¿Qué dice eso de Cristo, del cuerpo de Cristo? ¿Cree que hay muchos cristianos haciendo esas cosas? Si tú quieres, allá tú, si quieres perder tu sueño, ver una película en medianoche, yo no prefiero dormir, pero ¿sabe qué? Pero no pierde la oración, no pierde el culto. ¿Dónde están tus prioridades? Dice, ¿cómo que el pastor se enteró? Yo sé más de lo que tú crees, ¿ok? Entonces, yo sé lo que miran, yo sé dónde van, ¿ok? Entonces, pero el hecho es, mira aquí, hermanos. Dice aquí, es importante, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Capítulo 1, versículo 9. Él oró por ellos que conociera la voluntad de Dios. Pero en toda inteligencia, ¿ok? Inteligencia, mira lo que dice aquí, e inteligencia espiritual. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Nosotros soñamos cosas, pero Dios no está hablando. Alguien nos dice algo. Hermanos, la mayoría de las veces la voluntad del Señor no es algo extraordinario. No te va a decir, ve, clávate a la catarata de Niágara y haga eso, ve, haga lo otro. No, no, no. Muchas son cosas sencillas. Son cosas que es sentido común, inteligencia espiritual, que decir que usa tu cabeza, pero también usa la guianza del Espíritu Santo. Él te va a guiar y no es tontada, no son tonterías lo que te hace hacer. Muchas veces nosotros, mira, yo he oído de pastores que hacen a la gente correr, da vueltas 7 veces al templo y otro excavando para oro. Yo no sé qué están haciendo. A eso de la santo vómito, de la santa risa. Y hermanos, ¿cree que eso es de Dios de veras? Piénsalo. Dios te ha dado una mente. Hay que usarla. Hay que prepararla para el uso de tu amo, porque Él quiere que tú seas inteligente espiritualmente. No nada más emotivo, pero usa la cabeza. Hay que adorarle, amarle con toda tu mente, dice la Biblia. Hay que usar la cabeza. Hoy en día como que hay eso de que, no, puro espíritu, puro, ¿sabes? Pura fe, fe. Pero ¿cómo sabe que tú, ese espíritu que te está guiando es del Señor? Tal vez es uno, espíritu engañador. Dios te ha dado su palabra, usa la cabeza. Así nos guía el Señor, hermanos. No nada más, ¿saben? Con cosas extraordinarias, son cosas de cada día que sucede en tu vida, cosas cotidianas, y el Señor usa esas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, si tú dices, estoy esperando que Dios me provea un trabajo, tú estás en tu casa todo el tiempo, pues muévete, aplica, ve, toca puerta, ¿sabes? Ve, habla con la gente, busca un trabajo. ¿Qué quiere? Que un ángel descienda del cielo y toque la puerta, aquí está un trabajo. Eso no va a funcionar. ¿Sabes? No, excusa, no andas justificando tu flojera, ponte a mover. Eso es usando la cabeza. O tal vez suena demasiado a es mucho sentido común, pero el sentido común ya no es tan común. Entonces lo que pasa es que la gente está siendo arrastrada por tantas cosas. Ahora, hermanos, algo más. Debemos de orar para hacer su voluntad. ¿Sabe lo que dice en Salmo 143? Ahí está en sus notas y aquí está en sus pantallas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Con eso ya basta. Tú eres mi Dios, lo que tú dices. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. No de prosperidad, de rectitud. Hermanos, déjenme decir una cosa. A veces sabemos la voluntad del Señor y no queremos hacerla. Tenemos que pedir al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Ok? Y cuando nos enseña, debemos de estar dispuestos a hacer su voluntad. Tal con saberla no es suficiente. Ahora hay que hacerla, hay que echarle ganas. ¿Sabes lo que dice Miqueas 6? Es interesante. Algunos van a batallar para encontrar ese libro, pero créemelo, está en la Biblia, búscalo, Nuevo Antiguo Testamento, y lo van a encontrar después de Jonás. En Miqueas capítulo 6, van a encontrar aquí algo muy interesante. Dice aquí el profeta 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Son los mejores, ¿eh? Se agrada, esa palabra, agradar otra vez. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cuántos son millares? Mira 6:7. ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, tú no, pero Dios lo hizo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Ah, mire, y humillarte ante tu Dios. Ahí viene la obediencia. Humillarte. Tú eres un siervo comprado por precio. Humillarte. Yo he dicho eso muchas veces y esta vez lo diré muchas más veces. Yo sé que la mayoría aquí son mexicanos o nacidos en México. Pero lo triste es que muchos aquí, aún entre el pueblo de Dios, en Laredo, son más americanizados que evangelizados. Se creen dueños de sus vidas. No pueden aceptar la palabra humildad, siervo, esclavo. Es lo que tú eres. Tú eres una propiedad comprada por precio. Tú no eres tuyo. El aire que tú respiras no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Nada es tuyo. Sométese al Señor. Humíllate delante de Él. Deja de ser tan americanizados. Ese es mío, no, nada es tuyo. Tú eres de Dios. Tú perteneces a Él. Se lo digo con todo mi corazón. Y ahora la conclusión. Primero, la voluntad del Padre llevó su Hijo hacia la cruz. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En esa voluntad. Cristo fue a la cruz. Él no tenía que haber ido. ¿Estás puesto a pensar? Él es creador. Él creó la madera en la cual Él fue crucificado. Él creó el fierro que fue usado para los clavos. Él creó la corona de espinas, las espinas que usaron. Todo lo que usaron para matarle, Él fue creador del mundo. Y Él como quiera fue. Todo seguidor de Jesús tiene que cargar su cruz. Mira conmigo, pues ya estamos terminando, de veras. En Lucas 14. Muy serio, hermanos, muy serio. Mira bien, todo, no 99%, todo. Todo seguidor de Jesús tiene que cargar su cruz. En Lucas 14:27, Él dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto no era una opinión, una declaración directa de nuestro Señor Jesucristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tú querías ir en pos de Jesús, cumple con la voluntad de Dios en tu vida. Otro, todo escogido vive para la gloria de su Señor. ¿No? Si quiere, después mira Isaías 43:7. Dice, todos los llamados por mi nombre, todos los he creado para mi gloria. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tu bien, tu bienestar, tu comodidad es secundaria. La gloria de Dios es lo primero en tu vida. Todo escogido de Dios tiene que entender eso. Estamos aquí para glorificar a nuestro Padre, no para vivir vidas cómodas. Y vemos también, por último, Dios obra el querer y el hacer en todo cristiano verdadero. Eso es lo último que vamos a ver en Filipenses. Mira conmigo Filipenses 1:6. Yo sé que hoy hubo mucha información, pero a veces así, hermanos. Y tenemos que ver aquí en Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es la buena obra? Pues mira capítulo 2 y mira versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce o obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es el que produce en nosotros. Recuerda que Él escribió en nuestros corazones y en nuestras mentes. Recuerda que nos dio la mente de Cristo. Recuerda que Cristo dio su vida por nosotros cumpliendo con la voluntad del Padre. Él está obrando en tu vida. Por eso hay veces de frustración en tu vida. Porque tú quieres lo que tú quieres, pero Dios quiere cambiar tu voluntad a la de Él. Él quiere que tú te adueñas de su voluntad, para que su voluntad se adueña de ti. Es lo que Él quiere. Él quiere que tú entiendas que tu vida no es tuya, es de Él. Y algo más, cuando tú cumples con la voluntad del Padre, nunca es nada más para tu bien, otros benefician. Siempre es para beneficiar a otros, siempre. Cuando Dios te llama para hacer algo, no es porque Él quiere que tú seas un adorno nada más para Él. Él quiere que tú impactes a otras vidas. Siempre ha sido así. Nunca tú vives en una isla solo nada más para ti. Todo lo que tú haces va a tener influencia, impacto en las vidas de otros. Y Dios quiere que tú seas obediente para que otros sean bendecidos por medio de tu vida. Y así tú serás bendecido viendo la bendición en las vidas de otros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, mi pregunta es, y voy a pedir que pasen los encargados. Si Dios te está llamando a hacer algo, ¿estás peleando? Si Dios te está diciendo, quiero que seas salvo, entrega tu vida a mí, ¿quieres hacerlo? Si tú eres salvo, Dios te está diciendo, ya, dame todo, yo quiero usar tu vida como nunca imaginaste. ¿Estás listo para ser usado por el Señor? En otra palabra, ¿estás listo para entregar tu vida a Él y tú te adueñas de la voluntad de Él para tu vida como Cristo lo hizo? Tú eres seguidor de Cristo, ¿qué le cuesta hacerlo? Vamos a poner de pies. Si tú tienes a Cristo y quieres ser bautizado y no has sido bautizado, ven aquí, habla conmigo. Lo que Dios pone en tu corazón, si quieres orar a solas, aquí está el altar.